bueno, con hechos de que tienen connotación política, y bueno, y además digo la repercusión que ha tenido este suceso, este episodio, este homicidio, ¿no? Hacia un custodio, ex custodio de la expresidenta y de la actual vicepresidenta de la Nación. Digo, un hecho que va despertando una serie de preguntas, ¿no? De interrogantes, de lo que verdaderamente pudo haber pasado, cuál pudo haber sido el móvil, ¿no? Del homicidio.
Sí, lo que no ayuda a este caso es que ha habido otro caso en donde alguien comprometido con un político como la señora Cristina Fernández, relacionado, digo, porque el tema Nisman vuelve otra vez a aparecer en medio de todo este caos, ¿no? Porque el secretario de Cristina probablemente probablemente sea un caso que no tenga nada que ver con la cuestión política, probablemente sea un caso que no tenga nada que ver con Cristina Fernández de Kirchner. El tema es que el primer pensamiento que te viene a la cabeza es alguien que estaba entre los arrepentidos de los cuadernos, alguien que podía llegar a contar algunas cosas, y que de pronto, por llegar a contar cosas, haya sido silenciado, ¿no? Uno dice que ojalá no sea así, pero la verdad que son cosas que llaman mucho la atención, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo será esta historia? ¿Cómo se manejará esta historia, ¿no? Uh-huh. El caso es que queda la duda, la duda encima se va acrecentando, porque primero fue a golpes, después fue con un arma, después fue con un puntazo, ahora es con asfixia. El caso es que empiezan a darse demasiadas vueltas alrededor del caso. Y lo que yo les decía, que a mí me llamó mucho la atención, fue que desde un primer momento, el fin de semana, lo primero que se anunció fue que la fiscal que estaba a cargo de la investigación es la sobrina de Cristina Kirchner.
Uh-huh, sí.
Y estas cosas no hacen más que enlodar un poco más. En una de esas, la sobrina de Cristina Kirchner es una apegada a la ley y a la justicia, y una defensora de ultranza de la Constitución y las leyes. Pero aún así, por ser sobrina de, debería excusarse, ¿no?
Sí, sí.
Es decir, un juez se excusa no porque tenga intereses creados, uh-huh, porque probablemente un día un juez tenga que hacerle un juicio a un cuñado. Y claro, en una de esas no se hablan con el cuñado hace 25 años. Uh-huh. Y el juez no tiene ningún interés en el que el cuñado le vaya bien o le vaya mal. Lo que tiene el juez es interés en la justicia. Pero bueno, pero sí, por sí, su sí, condición debería excusar.
Johnny, ¿y si la causa pasa al fuero federal?
No, si la causa pasa al fuero federal, inmediatamente al caso lo toman fiscales y jueces federales. Uh-huh. Ya la justicia ordinaria deja de lado su, claro, actuación y pasa todo a la justicia federal. Uh-huh. No, si la justicia federal empieza a tallarse es otra cosa, ¿no? No digo que sea mejor, digo que es otra cosa.
Sí.
Esto por un lado. Vos sabés que el tema de los bonistas, que es otro tema interesante de la República Argentina, este fin de semana se vio como una suerte de luz en el fondo del túnel, porque el problema que tenemos hoy es que tenemos que arreglar con los bonistas, porque si no arreglamos con los bonistas, inmediatamente empezamos a formar parte del grupo de países que están en default. Y si estamos en default, nadie nos va a prestar, no nos van a dar ni el saludo. Mm. Ya estuvimos.
Sí.
No nos van a dar ni el saludo. Entonces, uh-huh, ¿cuál es el tema? No podemos entrar en default, tenemos que evitar entrar en default, ¿no? Y parece que la propuesta que ha llevado la Argentina es muy interesante, pero ¿cuál es, contra qué chocó la propuesta argentina? A la propuesta argentina parece que en Wall Street dijeron, che, qué buena la propuesta que llevó Argentina. Los bonistas dijeron, che, es buena la propuesta que llevó Argentina. Estaban todos muy contentos con la propuesta argentina. ¿Cuál es el problema? Que en algún momento alguien dijo, bueno, che, está linda la propuesta, bárbaro. Bueno, ahora dame el plan económico que tenés para saber que vos vas a cumplir con todo esto.
Claro.
Y entonces ahí apareció el problema. Cuando le pidieron el plan económico, dijeron, no lo tomen a mal, pero no lo tenemos. Y entonces la gente dice, no, pará. Entonces, esto es un buen deseo. No necesariamente esto es lo que vos vas a cumplir. ¿Qué es lo que les quieren decir los bonistas? Alguien va y arregla con alguien y dice, mira, la deuda que tengo con vos te la voy a pagar. De esta manera, de aquí para adelante. Y con quien yo voy a arreglar, me puede decir, bueno, pero vos tenés trabajo. No, no tengo trabajo. Y entonces, ¿cómo lo vas a arreglar? ¿De dónde vas a sacar el dinero? Eso es lo que le preguntaron a la Argentina. Le dijeron, vos tenés plan económico, o sea, ¿de dónde vas a sacar el dinero para poder pagarnos a nosotros lo que tenés que pagarnos?
Claro.
Y otra vez volvimos a chocar contra un paredón con el tema de los bonistas. Para cerrar el editorial de hoy, te voy a dar un dato que estuve hablando el viernes a la tarde en una nota que le hicimos al diputado Esteban Vítor. Entre las cosas que nos contó Esteban Vítor, nos dijo, bueno, yo a los papeles los recibimos un día antes, dos días antes, querían que le dimos tratamiento express, no habíamos leído nada de la ley de emergencia.
Sí.
Pudimos ganar algunas horas, aunque sea para poder estudiarlo. Los datos interesantes de esto fue que Esteban Vítor corroboró lo que nosotros habíamos dicho en nuestro editorial. Bordet planea con la ley de emergencia, planea obtener 2.100 millones de pesos, de los cuales 1.500 millones de pesos, es decir, el 60 o el 70% de los 2.100 millones de pesos, los va a obtener del bolsillo de jubilados y de activos que cobran más de 75.000 pesos. Los otros 700 millones de pesos los va a obtener de lo que supuestamente iba a salir el grueso, y no, de los bancos, financieras, de los productores de más de 1.000 hectáreas y de las droguerías. Van a aportar solamente 700 millones de pesos de los 2.100. Lo demás lo termina aportando el bolsillo de los jubilados. Esto ha valido que incluso muchas mesas kirchneristas se enojaran con sus diputados, léase Juss, Solana, porque apoyaron esta ley. Claro que también hay viralizado algunos audios de algunos de estos punteros políticos que indicaban que cuando Solanas y Juss dijeron nosotros no vamos a apoyar esto, Navarro, el jefe de la bancada, le dijo al gobernador, mirá que tengo ahí un grupo de muchachos que nos quieren apoyar, y Bordet le había dicho, bueno, dámela a la lista si le saco todos los contratos. Fue Navarro y le dijo a Solanas, a Juss y a los demás kirchneristas, dice Bordet, si ustedes no apoyan, le saca todos los contratos. Por supuesto que levantaron las manos, las piernas, se pararon, saludaron con vítores y hicieron unas banderitas también para apoyar, ¿no? No querían perder. Pero el dato más interesante que a mí me quedó de la nota, que es con lo que quiero cerrar el editorial de hoy. Están arreglando el nuevo agente financiero. El nuevo contrato, el agente financiero va a seguir siendo el mismo, el Banco Versailles. ¿Sabes cuánto va a ganar Eskenazi por ser el agente financiero de la provincia de Entre Ríos?
A ver.
1.400 millones de pesos.
¿Eso en las mismas condiciones que está ahora, Johnny?
¿Cómo?
¿Es el contrato en los mismos términos que está ahora o lo van a revisar?
No, no cambia nada.
Ah, no cambia nada.
No cambia nada. Le pones la coma un poquito más acá, un poquito más allá, pero no cambia nada. No es que Eskenazi ahora va a empezar a pagar en vez de dejar de cobrar. No.
Bueno.
Seguir cobrando como siempre. 1.400 millones de pesos. ¿Sabes cuánto van a aportar en la ley de emergencia activos y pasivos a los que alcanza la ley de emergencia? 1.500 millones de pesos. Entonces permítanme cerrar este editorial diciendo que la ley de emergencia le va a sacar a los activos y pasivos el monto equivalente a lo que va a cobrar Eskenazi. O sea, le voy a sacar a los activos y a los pasivos de la provincia de Entre Ríos, y esa plata que recaudo de la emergencia va a ser para que Eskenazi pueda seguir siendo el agente financiero, teniendo la cartera de clientes más importante de la provincia de Entre Ríos, y dejando que los viejitos y los clientes que cobran la cuenta sueldo se mueran de frío en las veredas y se mueran de calor en las veredas en verano o en invierno sin brindarles el más mínimo servicio. En definitiva, le vamos a seguir sacando a los jubilados y a los activos ahora para pagarles que nazi. Si no es así, que me demuestren lo contrario, pero los números son demasiado fríos. Sí, sí, gracias. Sí.